¿Alguna vez te has preguntado si esto que estás experimentando es real? Es decir, la interacción que estamos teniendo tú y yo a través de una pantalla y en momentos temporales distintos, porque no es el mismo momento cuando yo grabo que cuando tú ves el vídeo, ¿esto es parte de tu realidad? Si puedo llegar a generarte esta duda, te pregunto, ¿cómo de real es tener una conversación con una inteligencia artificial? Es decir, si llegado el punto no eres capaz de distinguir tener una conversación con un ser humano o con una máquina, con una inteligencia artificial, ¿cómo de real es eso? ¿Qué valor tiene? Es más, si yo no soy capaz de definir qué es la consciencia, ¿cómo puedo intentar identificar qué es consciente y qué no lo es? Honestamente, no sé cuántas preguntas de estas te voy a poder responder a lo largo del podcast, pero lo que sí te aseguro es que cuando lo termines te vas a quedar pensando un buen rato. Hay un ejercicio que me encanta hacer de vez en cuando, que es mezclar, por un lado, los conocimientos que voy adquiriendo de ciencia y tecnología y además viendo los avances que estamos teniendo, con ciertos conocimientos de filosofía y también de metafísica, podríamos decir, simplemente por la diversión de ver cómo se producen ciertos paralelismos, ¿no? En algunos casos hemos hecho directos en los que hemos hablado de cosas muy locas, pero este tampoco va a ser el caso. Lo que aquí me gustaría hablar durante este podcast es cómo ciertos conocimientos de filosofía, especialmente cuando tenemos que hablar también de temas como ética, temas como también la realidad, ¿no? La consciencia y demás, cómo están empezando no a chocar, sino a complementar muy bien a los desarrollos que estamos haciendo últimamente. Es decir, cuando hablamos de cosas como sistemas demasiado automatizados, digo demasiado porque han sobrepasado un límite que nosotros creíamos posible, ¿no? O cuando hablamos de temas de inteligencia artificial, rápidamente se plantean muchos problemas éticos y morales que no sabemos muy bien cómo responder. No solo eso, sino que muchas veces cuando nos abstraemos y miramos cómo estamos viviendo en los últimos años, y cómo han cambiado nuestras interacciones humanas, nuestras interacciones sociales, pues nos damos cuenta de que a veces da la sensación de que estamos chocando y estamos traspasando ese muro de la realidad que antes teníamos, yo creo que muy bien definidos, ¿no? Entonces, llegado el caso, pues creo que no está mal hacer una pequeña reflexión sobre cómo estamos viviendo, qué tecnologías estamos viendo como nuevas y cómo pueden afectar, pues eso, a nosotros a nivel social y cómo se puede de alguna forma respaldar con ciertas cuestiones filosóficas que pueden ser interesantes. Lo he dicho ya desde hace bastante tiempo, aunque parezca mentira, en este mundo de desarrollo tecnológico tan bestia que estamos teniendo, probablemente una de las figuras que están más olvidadas y que tomarán más relevancia son los filósofos. Y es que, llegado un momento, tendremos que tomar ciertas decisiones con la tecnología y, bueno, pues seguramente estas personas nos ayudarán, por lo menos, a reflexionar sobre el tema, ¿no? Digamos que esto lo he dividido en varias partes, no es que sean completamente rígidas, pero sí para intentar ver distintos problemas o distintas cosas que estamos viviendo últimamente, ¿no? La primera, yo la llamaría algo así, lo tengo ahí escrito, como la realidad en un mundo digital, ¿no? Es decir, hemos llegado a un mundo en el que las cosas como las conocíamos hasta ahora han cambiado mucho. Es decir, si nos vamos, digamos, nos movemos un poquito en la historia, ¿no? Hacia atrás, nos damos cuenta de que si tan solo nos vamos a hace 40 o 50 años, las interacciones que teníamos entre los humanos eran básicamente de tú a tú, eran físicas en el sentido de que si tú querías tener una conversación con alguien, normalmente la tenías cara a cara, ¿no? Es decir, por supuesto, ya existían cosas como la televisión o existían cosas como el teléfono que ya modificaban un poco nuestros comportamientos, pero eran cosas que yo creo que eran totalmente complementarias. Es decir, eran como simplemente un vehículo para mejorar de alguna forma nuestras comunicaciones y que formaban parte de nuestra realidad. Era como una realidad como mucho más analógica, ¿no? Pero claro, la cosa ha evolucionado y sobre todo pues, con la aparición de Internet y la explosión que hemos tenido y encima ya llevándolos todos en el bolsillo con un smartphone o algo así, creo que las circunstancias han cambiado bastante, bastante, ¿no? Y cuando te paras a analizar un poco cuál es nuestra realidad, empiezas a ser bastante difícil unificarlo todo, ¿no? Es decir, hasta ahora, pues si tú le preguntabas a un tío en los años 80 cuál es tu realidad, bueno, a no ser que se tomase según qué sustancias, ¿no? Su realidad estaba muy clara, ¿no? Su realidad era pues su entorno, su trabajo, sus amigos, sus conversaciones, y sí, alguna de estas conversaciones podía ser, ¿no? Como hemos visto todos en las películas, a los típicos adolescentes enganchados con el teléfono hablando de sus cosas, que está ok, ¿no? Porque por eso de que no podían ir uno a la casa del otro, pero bueno, la realidad estaba como muy clara, era como muy analógica, ¿no? Ahora de repente vives en un mundo en el que cuando a mucha gente le preguntas, por ejemplo, a alguien como a mí, en el que trabajo en un 90% en un mundo que es digital, en un mundo que no es tangible, cuando me preguntas por mi realidad empieza a ser muy difícil distinguirla, ¿no? Porque de repente para mí la realidad se ha partido en dos. decir, yo por un lado tengo la realidad física, ¿no? La realidad en la que pues, yo vivo en mi casa, tengo a mis padres, tengo a mi mujer, tengo, pues, bueno, tengo toda una vida, ¿no? Tengo mis problemas y mis enfermedades, que ya lo sabéis, que los he comentado muchas veces, ¿no? Tengo mis cosas, pero por otro lado, tengo como un mundo paralelo, por decirlo de alguna forma, un mundo digital, que da la sensación a veces que no está conectado, ¿no? Es decir, es muy difícil muchas veces darte cuenta que detrás de ese mundo también hay personas. ¿Por qué me aventuro a decir que son dos mundos distintos y que no sé si en algún momento, que ahora lo hablaremos más adelante, estos mundos, digamos, se unirán o colisionarán o algo por el estilo? Y es porque si tú lo miras desde un punto de vista social, si tú lo miras desde un punto de vista personal de nosotros, de cada uno de nosotros, no nos comportamos igual. No socializamos igual, no hacemos las cosas igual en un sitio que en otro. Es decir, podemos irnos al ejemplo fácil, al ejemplo viral y al ejemplo claro, que es, por ejemplo, las redes sociales como Twitter. En las redes sociales como Twitter, cuando tú ves la cantidad y el montón de barbaridades que se está poniendo ahí, tú te das cuenta de que eso sí es real, es una realidad, pero desde luego no se parece a la realidad que tú tienes en la calle. Sí, en la calle hay gente que se insulta, en la calle hay gente que se agrede, pero no, desde luego, con la frecuencia que se produce en las redes sociales, ni llegando al nivel de odio en algunas ocasiones, ¿no? que tenemos en esas redes, ¿no? Realmente te das cuenta de que el comportamiento humano no es igual en un sitio que en otro, ¿no? De hecho, yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Es decir, a mí, personalmente, esto me ayudó hace mucho tiempo, y cuando digo hace mucho tiempo, estamos hablando de año 2000, por ejemplo, con algo como el Messenger. Algo como el Messenger, aunque esto pueda sonar muy ridículo, es una cosa que me ayudó mucho a ligar. ¿Por qué? Me ayudó a ligar porque yo en persona, es decir, soy una persona un poco más... Ahora ya no, pero es verdad que en este momento he cambiado bastante. Pero hace 20 años sí que era más tímido, me costaba más desenvolverme, sobre todo cuando estaba un poco más nervioso y tal. Y sin embargo, pues vía chat, como tienes tiempo para cuando alguien te escribe, pararte, pensar, escribir y poner... Como soy una persona que además me gusta pues leer, me gusta informarme, me gusta, pues digamos que la personalidad que puedo desarrollar para mi yo digital es relativamente distinta de la que yo tengo en mi realidad. Es decir, soy yo en ambos casos, pero desde luego soy mucho más elocuente cuando estoy escribiendo en un chat que cuando lo estoy haciendo cara a cara. Es inevitable, cuando lo estás haciendo cara a cara, prácticamente no tienes tiempo para poder contestar, más allá de recibir una pregunta o estar en parte de una conversación y continuarla. Por otro lado, estás recibiendo muchísimo más feedback de la otra persona y la otra persona lo está recibiendo de ti, con lo que ya está viendo si estás nervioso, si no lo estás, si estás hablando más alegre, estás hablando más enfadado. Con lo que es cierto que es lo que os digo, yo en eso me aprovechaba, ¿no? Es decir, tener una conversación cara a cara con una chica que me podía gustar más o menos, pues podía resultar de una manera, pero yo sabía que si esa misma conversación la tenía a través de un chat, la conversación iba a ir mejor. ¿Por qué? Porque me da la oportunidad de estructurar mis ideas, pensar bien lo que estoy diciendo, entiéndeme, no tirándome una hora para contestar, simplemente diciendo, espera, voy a contestar con cabeza, voy a contestar así, y este emoji que es el que corresponde para esta situación. Y consigues tener conversaciones que son como mucho más inteligentes, mucho más interesantes cuando realmente tú a lo mejor no eres capaz de hacerlo, ¿no? Tiene una contraparte, o sea, no todo es positivo, y es que, como bien digo, puedes aislar muchísimo más las emociones y puedes incluso no saber cómo expresarlas por escrito y en ese formato, ¿no? En un formato de un chat. Y te puede llegar a pasar que algo que tú quieres contestar con toda la alegría del mundo, la otra persona lo reciba como que tú estás enfadado o algo por el estilo, ¿no? Esto, por ejemplo, pasa mucho en los trabajos, en las oficinas. Una norma general es, sí, para comunicaciones normales en las que no haya mucha historia, manda un mail y ya está. Para conversaciones en las que tengas que pedir algo, que tengas que reclamar algo o que tengas que discutir de algo serio, intenta no hacerlo por escrito. O sea, me refiero, sí, tendrás que al final que minutarlo, pero si es posible, intenta llamar a esa persona y tener una conversación con esa persona. Porque realmente por el camino se puede perder mucha información, mucho feedback, que es simplemente visual de lo enfadado o no enfadado que estás, de la necesidad que puedes tener de una información, de lo que sea. Y en muchas ocasiones se llegan a grandes malentendidos. Pero cuando digo grandes es gente que incluso puede llegar a decir que está harto de un trabajo, que se quiere ir. Y a lo mejor todo el problema, esto lo he visto, aunque parezca mentira, es que su jefe no sabe escribir. Tan simple como eso, y claro, cada vez que escribe, la persona que recibe ese email se siente prácticamente amenazada. Y cuando luego hablas con esa persona está del mejor rollo del mundo y está deseando ascenderle, porque no, por lo bien que trabaja, y dices, pero si es que no lo estás reflejando en ese otro medio, ¿no? Por eso digo que es muy difícil considerar que son dos realidades exactas o que las dos realidades pertenecen como al mismo mundo. No sé cómo decirlo, es difícil de explicar, ¿no? Y es lo que decía al principio, lo que planteaba en las preguntas del inicio del podcast, de decir, ¿hasta qué punto esto que estamos hablando es real o no lo es? O sea, ¿existe realmente el concepto de un mundo virtual en el que estamos actuando a día de hoy? Es decir, ¿realmente podemos considerar que eso es algo paralelo? Porque, en definitiva, por detrás lo que hay son personas. Personas que en muchos casos es verdad que se comportan como anónimos, ¿no? O que tiran la piedra, esconden la mano y cosas por el estilo. Pero la realidad es que lo que tienes ahí es absolutamente real. Por otro lado, nuestro comportamiento como masa también es distinto, digamos, en la calle que, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Aunque es verdad que el comportamiento como masa normalmente suele ser, entre comillas, más predecible y sabes lo que va a pasar, por ejemplo, nos hemos dado cuenta de que en redes sociales es muchísimo más agresivo, pero mucho, mucho más agresivo. Lo curioso de esto es que hay ya bastantes estudios que están confirmando lo contrario de lo que pensábamos todos, ¿no? Todos pensábamos, porque además era lo que nos decía la lógica, que el gran problema que tienen, digamos, todas las redes sociales, el gran problema de buscar las cosas a través de internet, es que al final, digamos que los algoritmos que te ponen el contenido delante, ¿no? Muchas veces cuando tú haces una búsqueda, hacen que te retroalimentes una y otra vez de lo que tú piensas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y tú al final, imagínate que si eres de izquierdas o de derechas, si eres más de arriba o de abajo, de lo que sea, ¿no? Normalmente, cuando tú quieres buscar información, lo que harás es retroalimentarte con gente que habla bien de lo que a ti te gusta y, por lo tanto, poco a poco te vas radicalizando porque todo lo que escuchas alrededor es básicamente pues halagos o elogios hacia las ideas que tú tienes, sean correctas o no lo sean, ¿no? Este ha sido el pensamiento general y además tiene una lógica que parece aplastante. Y sin embargo, se ha demostrado que esto no es así, que es justamente todo lo contrario. Me explico. Vosotros pensad cómo vivimos nosotros a nivel social, cómo vivimos nosotros a nivel de nuestro entorno, de nuestro mundo. Al final, yo creo que perfectamente tú puedes distinguir un poco la personalidad general, ¿vale? De una persona, por ejemplo, que vive en España a una persona que vive en Italia. O sea, te lo digo porque he trabajado mucho con italianos y es que tú distingues a una personalidad de un italiano casi a distancia, ¿no? No por nada, sino porque por su cultura, su forma de vivir, dónde vive, cómo conviven, su idioma, sus cosas, pues tienen una forma de actuar que es un poco distinta a cómo actuamos, por ejemplo, yo qué sé, los españoles, por poner un ejemplo. Si profundizamos aún más, nos encontramos que si entramos dentro de España, tú te encuentras con que tenemos distintas zonas, ya no ni siquiera comunidades autónomas y tal, ¿no? Sino distintas zonas por España en los que tenemos como comportamientos que son un poquito distintos como tal. Es decir, no son muy diferentes, pero es verdad que la forma de, no sé, normalmente pensar o de actuar y demás, de por ejemplo alguien de Galicia y una persona de Valencia, pues hay pequeñas diferencias igual por temas culturales, por dónde vives, hasta por el clima. Es decir, al final todo eso te va cambiando, ¿no? Si tú a medida que vas ahondando te das cuenta de que hay pequeñas diferencias, para al final acabar dándote cuenta de que si eso lo vamos traduciendo una vez cada vez más, lo vamos, digamos, extendiendo, llega un punto en el que dices, bueno, pues al final tú con tu vida realmente eres tú con un grupo de personas de las que te has rodeado tú. Es decir, algunas sí te habrán tocado. Es decir, habrá parte, por ejemplo, de tu familia que te ha tocado y no has elegido tú. Pero en definitiva, como con tu familia te has criado, como con tu familia te has educado, pues digamos que tienes muchas cosas en común con tu familia. Con tus amigos, evidentemente, son gente que has elegido tú y que puedes tener discrepancias con ellos, pero aunque tú no lo quieras, en lo fundamental o lo importante, las cosas que son realmente relevantes en la vida, estás totalmente de acuerdo con ellos, con casi todos. Y con el que no lo estás, pues es una excepción y no te molesta precisamente porque es una excepción. Quedaos con esto, ¿no? Entonces, la realidad es que la sociedad, cuando se une, casi a nivel tribal, se unen personas que más o menos, digamos, quieren llevar un camino en común o que tienen unas ideas más o menos parecidas. Por supuesto que puede haber quien difiere, pero no suele ser la mayoría, suele ser alguno el que difiere. ¿Eso qué hace? Pues que nosotros, los humanos, nos hayamos acostumbrado a que con el paso del tiempo, normalmente, tengamos un feedback positivo de forma habitual sobre lo que pensamos. Es decir, yo tengo un pensamiento de organización social, por decirlo de alguna forma, de un tipo. Y normalmente, si estoy conviviendo bien con los que tengo alrededor, resulta que es que todos pensamos más o menos lo mismo. Y nos retroalimentamos con la buena idea de qué es lo que estamos haciendo. Y esto nunca ha sido un problema. Nadie se ha radicalizado por eso. Sí, hombre, siempre te sale un loco. Es decir, eso lo tenemos claro. Sin embargo, en Internet, ¿por qué pasa lo contrario? Bueno, pues pasa lo contrario porque no es esa la situación que hay en Internet. Lo que sucede en Internet es que incluso cuando el algoritmo está intentando de alguna forma, el algoritmo de la plataforma que sea, ¿no?, darte información, digamos, que te guste, sin querer o queriendo, dependiendo del caso, te va a meter información de pensamientos que son absolutamente contrarios a los tuyos. Y no solo eso, pensamientos que atacan directamente a los tuyos. ¿Eso qué hace? Eso hace que te pongas a la defensiva. Y cuando esto no pasa una vez, que era lo que pasaba antes con esa persona, ¿no?, dentro de tu grupo que pensaba de forma distinta, sino que pasa continuamente, tú te estás viendo sometido a un falso ataque continuo hacia tus pensamientos. Y ya sabemos lo que nos importan y lo que nos afectan nuestros pensamientos. Es decir, para nosotros son importantísimos. Esto, un día, dos días, tres días, diez días, para una persona lo que acaba identificando, lo que acaba sintiendo es que el resto del mundo está en contra de sus pensamientos y tiene que defenderlos como sea. Y esto es lo que hace que alguien se acabe radicalizando en un pensamiento. Fijaos que no es porque te lo retroalimenten, sino porque siempre dicen, no, está muy bien escuchar, digamos, ideas distintas a las tuyas, pensamientos distintos, ¿no? Para, pues, está claro. Pero el problema es que cuando eso se descontrola y cuando además el tono con el que escuchas todos esos pensamientos no es el adecuado, lo que sucede es que te acabas radicalizando en una opinión, ¿eh? Y yo creo que esto lo ha pasado a todo el mundo, yo me incluyo. En algunos puntos que a lo mejor no tienen ninguna importancia, acabas tan harto de estar discutiendo sobre ellos que te radicalizas sobre ellos. No lo puedes evitar de alguna manera. Por otro lado, además, nos estamos encontrando cada día más con una cierta desconexión con el mundo físico, ¿no? Yo no sé si habéis estado últimamente metidos muchos en redes, pero ha habido como una polémica grande entre dos personas, ¿no?, hablando de, pues bueno, del tema de si los videojuegos, es una tontería realmente, ¿no?, si los videojuegos te sacan de lo que es la vida real y cosas por el estilo, ¿no? De todo esto realmente se puede llegar a sacar una conclusión, y es que claramente hay gente que está empezando a moverse más de una realidad a otra. Es decir, mientras hay gente que todavía sigue prefiriendo, ¿no?, pues digamos, estar muchísimo más en esta realidad, ¿no?, en la que no estás metido en ese mundo virtual, ni estás haciendo, digamos, esas conexiones, ¿no?, que no sabes si son reales o no. Bueno, pues hay gente que se está ubicando más de este lado. Hay otras personas, creo que yo estoy en ese grupo, en el que, bueno, pues una cosa y la otra. Es decir, no pierdo de vista lo que es mi realidad, no pierdo de vista lo que son las personas que me rodean, que considero que es lo importante, pero por otro lado tengo muchas relaciones sociales en esa realidad alternativa, ¿no?, que estamos teniendo. Pero también hay gente que se está cerrando completamente en esta realidad alternativa, en esta realidad virtual, podríamos llamar de alguna forma, y que parece que el mundo real no existe y lo único que está existiendo es lo que hay. Es decir, esto me ha pasado mucho con muchas discusiones, ¿no?, que he tenido en algunos podcasts, discusiones que he tenido en algunos directos, de gente que dices, te lo voy a pedir por favor, es decir, coge todo lo que estás diciendo, ¿vale?, júntalo todo, hazlo como un paquete y sal un momento a la calle y empieza a preguntar a las personas que realmente son de tu entorno, es decir, los que realmente importan, es decir, desde tu, esto suena raro, ¿no?, pero desde tu charcutero al portero de que tienes debajo o a tu jefe, y vete a preguntarles si esto que tú piensas simple y llanamente les importa, ya no si están de acuerdo o no, sino, y te das cuenta de que muchas veces ese mundo virtual en el que vives, cuando luego lo sacas a la burbuja real, por decirlo de alguna forma, ese mundo no existe realmente, ¿no? Entonces, esta es la primera parte, digamos, que tiene un poco de filosofía todo esto que estamos viviendo con la tecnología, la electrónica, las redes y demás. Y es que la percepción de la realidad empieza a ser complicada, muy, muy complicada. Es decir, yo os lo digo en serio, es decir, yo he tenido como dos grandes, no voy a llamar depresiones porque no es depresión, ¿vale?, pero dos grandes bajones o dos grandes momentos de desidia en mi vida, ¿no? Y curiosamente, cada uno de ellos ha estado en uno de los mundos y además estaba ubicado solamente en ese mundo. Uno de ellos, reciente, pues con el trabajo que estaba haciendo durante muchos años, que llegó un punto que dije, mira, yo ya no puedo más, no me gusta lo que estoy haciendo, no solo no lo disfruto, sino que además es una cosa que me molesta en mi día a día, que no quiero seguir haciendo, que quiero cambiar, lo cambié y todos contentos, ¿no? Otro de ellos, creo que lo sabéis, es uno de los periodos de burnout que tuve al principio de estar en redes, ¿no?, de cuando hacía el canal de YouTube al principio y demás, en el que llega un momento en el que dices, mira, ya no puedo estar aguantando a tanta gente diciendo tantas barbaridades. O sea, me agota, mentalmente me destroza, ¿no? Porque además es una cosa que es como demasiado primaria, no lo puedes evitar, y si luchas con ellos todavía peor, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta de que dices, ostras, tengo dos situaciones, una que parece más real que la otra, pero las dos han tenido una consecuencia que es más o menos parecida, ¿no? En ambos casos. La siguiente pregunta sería, ¿esto va a llegar alguna vez a convertirse en una sola realidad? Es decir, porque de momento, claro, da la sensación de que por cómo hemos creado Internet, por cómo hemos creado nuestras tecnologías y demás, esto que yo filosóficamente estoy diciendo, no sé muy bien en qué realidad vivo, no sé muy bien en qué realidad me afecta más de las dos, ¿llegará un punto en el que las dos realidades colisionen? Pues es posible. Es posible porque estamos viendo que muchas de las tecnologías que estamos desarrollando, ya sea la inteligencia artificial, todo el tema de la realidad virtual, aumentada y mixta, bueno, todo el tema de wearables, todo ese tipo, ese conjunto, lo que pretende es, no, vamos a intentar fusionar las dos cosas y que las dos cosas convivan, ¿no? ¿Hasta qué punto es esto una buena idea? Pues honestamente no lo sé, o sea, para qué os voy a engañar. Es una cosa que el planteamiento es muy bonito, pero a lo mejor acabamos en un capítulo de Black Mirror. Eso, la verdad es que yo creo que prácticamente nadie lo sabe, ¿no? Entonces este sería el primer punto que yo quería abordar, ¿no? El decir, oye, primer punto filosófico o metafísico sobre las tecnologías y el momento tecnológico que estamos viviendo. Y es que, primer punto, el concepto de realidad se ha vuelto complicado. Es decir, si ya lo tenía difícil alguien como Sócrates, si ya lo tenía difícil alguien como Platón o como Nietzsche, da igual, ¿vale? Cualquiera de ellos, ahora lo tenemos complicado todos, porque es que es difícil el entender cuánto caso debemos hacerle a ciertos pensamientos dependiendo de dónde sean lanzados, de con qué intención se hayan lanzado, de si puedo interpretar esa... Es decir, hay una parte humana que ha desaparecido, por decirlo de alguna forma, y hay parte de las interacciones que, aunque conservan al humano detrás, lo que es la interacción como tal se ha vuelto como muy, no sé cómo llamarlo, limpia, pero en el mal sentido. Se ha vuelto como muy aislante, ¿no? Es decir, solo recibes una parte de la comunicación y pierdes, por ejemplo, toda la comunicación humana, ¿no? Alguien se preguntará, ¿con esto estás diciendo que sea malo? No, yo aquí no estoy juzgando si las cosas que estamos haciendo están bien o están mal, porque esto sería ya cuestión para otro podcast, que sería algo completamente distinto y además sería un debate que posiblemente no terminase nunca, ¿no? Simplemente me apetece exponerlo, es decir, para que pienses un poco en ello, es decir, ¿qué es la realidad, ¿no? Pues hasta ahora ya teníamos la dificultad de plantearlo pues a niveles, pues eso, metafísicos. Ahora, cuando te digo qué es la realidad, súmale el nivel tecnológico, es decir, ¿esa realidad que estamos viviendo con la tecnología es real? Sí, hombre, técnicamente es real. Pero lo que sucede allí me afecta igual que lo que sucede fuera de allí. ¿Es más o menos importante? ¿Lo puedo considerar igual de real o no? ¿Qué sucede con la información que se pierde por el camino? Bueno, pues esas son cosas que os dejo que reflexionéis y que penséis un poquito sobre ello, ¿vale? Entonces ese sería como el primer punto que me gustaría tratar. El segundo... es un punto que yo creo que tardaré menos en explicarlo, pero que es de los más importantes, ¿no? Y es el tema de la consciencia. Que esto es una cosa que hemos hablado 25.000 veces en el directo, que se ha hablado mucho en general, pero que creo que vale la pena volver a recordarlo y vale la pena volver a puntualizarlo, ¿no? Yo creo que una de las grandes preguntas que nos hacemos siempre es, oye, estas nuevas tecnologías que estamos haciendo, especialmente hay una que evidentemente es el tema de la inteligencia artificial, ¿algún día llegará a tener consciencia? ¿Algún día esa consciencia tendrá que considerarse como algo como humano o algo por el estilo? ¿Qué va a pasar con todo esto, no? Bueno, pues el problema que tenemos con esta pregunta es que hay una pregunta anterior que es mucho más complicada, ¿vale? Y es, ¿qué es la consciencia? Porque sí, cuando tú hablas con algunos filósofos, con alguna gente, te dan como definiciones del estilo de que, bueno, es que lo que podemos hacer es diferenciar más que explicar, ¿no? De que lo que nosotros tenemos es como una especie de experiencia subjetiva, que es lo que llamamos consciencia, y que, bueno, lo que hace, por ejemplo, la inteligencia artificial es más una inteligencia funcional, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero claro, o sea, es decir, el momento que empiezas a ahondar con ciertas cosas, dices, sí, pero no, ¿vale? Es decir, entiendo lo que estás diciendo, pero... dependiendo de cuánto desarrollemos ciertas tecnologías, empieza a ser difícil. ¿Por qué? Porque si hablamos de pues una experiencia subjetiva, yo te puedo decir, vale, esa experiencia subjetiva evidentemente se está produciendo en mi cerebro es el que está pues sintiendo, por decirlo de alguna forma y tal, y bueno, y por eso yo soy capaz de distinguir algo que es consciente o que no, que es discutible. Pero claro, si yo te digo, y si replico exactamente un cerebro, por ejemplo, en una simulación hecha por ordenador, si soy capaz de emularlo, es decir, estamos muy lejos de poder hacer eso, ¿vale? Pero imagínate que fuese capaz, ¿cuál es exactamente la diferencia entre lo que sucedería en esa emulación y la realidad? El plano real, o sea, de lo que estábamos hablando hace un momento, el plano de realidad, yo estoy en una realidad y he creado una realidad virtual dentro de un ordenador, pero si ejecuto básicamente lo mismo, debería producirse básicamente lo mismo, ¿no? Y sin ni siquiera irnos a cosas tan extremas. Si lo que hago es utilizar, pues en vez de una red neuronal computacional como las que utilizamos a día de hoy, me voy a una red neuromórfica, ¿vale? De estas que están hechas, yo qué sé, por ejemplo, con los nanofilamentos de plata, que es capaz de recomponerse, básicamente igual que lo hace una neurona, y soy capaz de, evolucionando mucho eso, crear una inteligencia artificial que, cuando estoy conversando con ella, me da la sensación, que es que esa es la clave, ¿no? Me da la sensación de que tiene una conciencia, eso es consciente o no lo es. O sea, es una de las grandes preguntas que yo siempre hago. Es decir, es que a veces el hecho de que algo ya te dé la sensación es que a lo mejor es consciente, ¿no? De si nosotros mismos tenemos siempre el chistecito de, joder, eso no es una persona real, parece un NPC por cómo se comporta y tal, cuando luego hablas con una inteligencia artificial que tiene más conversación, más ideas y más que ese NPC, ¿por qué considero al NPC consciente y por qué considero a la inteligencia artificial como algo artificial y que por tanto no puede tener consciencia, ¿no? Oli, ¿estás diciendo que las inteligencias artificiales tengan consciencia? No, no lo estoy diciendo porque no lo sé. Y lo que estoy diciendo precisamente es lo que comentaba al principio del podcast. Creo que vamos a necesitar la ayuda de gente que se dedique mucho tiempo a pensar sobre esto y que sean capaces de llegar a alguna conclusión, aunque sea mínima, ¿no? Porque la realidad es que esta tecnología avanza muy deprisa. De hecho, ya sabéis que las últimas estimaciones, que son muy bestias, es que se duplica cada 6 meses en cuanto a capacidades, no tamaño de modelos ni nada por el estilo, pero sí a capacidades. Claro, en 10 años, o sea, duplicar cada 6 meses significa en 10 años haber multiplicado por 1,000,000 y pico de veces. Entonces, estamos empezando a jugar con fuego en el sentido de decir, es que posiblemente, como están diciendo ya algunas compañías, ¿no? Y algunos líderes de algunas compañías, es que a lo mejor en 10 años empezamos a ver cosas que no imaginábamos que íbamos a ver, ¿no? Tema de la AGI o cosas por el estilo. Es decir, no van a estar para pasado mañana, eso creo que queda más o menos claro, pero tampoco se van muy lejos. Es decir, esas fechas que se estimaban al principio de 2050 empiezan a parecer que están muy alejadas. Empieza a parecer que 2030 y poco puede ser una fecha mucho más acertada para todo esto, ¿no? El día que eso pase, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo lo planteamos, ¿no? ¿Cómo lo planteamos a nivel ético? ¿Cómo lo planteamos a nivel filosófico? ¿Cómo lo planteamos a nivel humano? Es decir, que eso puede llegar a existir y que nos va a ser muy difícil, ¿no?, el distinguir una cosa de otra. Yo os pongo un ejemplo. Es decir, tú tienes incluso algunos animales pequeños, como puedan ser hormigas, o que no se tienen una conciencia como tal. No se consideran conscientes, se consideran que son animales que no tienen una capacidad neurológica o una capacidad cerebral suficiente ni para entender que existen, ¿vale? Es decir, como tal. Sin embargo, tú no quieres pisar a una hormiga. Bueno, sí, cuando eres un niño quieres hasta quemarla con una lupa, ¿no? Pero cuando eres un adulto, tú no quieres pisar a una hormiga. Sabes que es un ser vivo y no quieres matarlo porque no tiene ningún sentido y porque sabes que está mal, punto, y no lo haces. ¿Por qué voy a querer entonces apagar una inteligencia artificial llegado a un punto? Si su sistema es más complejo que el de una hormiga y encima soy capaz de tener una conversación que a veces es más interesante que la que tengo con mi vecino. Es complicado. Es muy complicado. Y aunque todo el mundo acabe intentando decir, uy, esto es muy complicado, lo abstraigo al mínimo, que es una máquina, sí, pues no está vivo ni es consciente. Cuidado, que es lo que os digo. El tema de las realidades hay que manejarlo con cuidado porque muchas veces yo creo que no tenemos claro qué es real, qué no lo es, si una cosa que es virtual a lo mejor podría considerarse una de nuestras realidades o cómo se puede manejar esto. A mí de verdad que me parece que es algo muy complicado y, como os digo, y os decía al principio, no pretendo responderlo, pretendo que os quedéis pensando sobre ello. Lo siguiente, esto es un poco más práctico, va a ser el uso de una de las partes de la filosofía, que es el tema de la ética, aplicada, por ejemplo, a todo el tema de lo que estamos haciendo con las inteligencias artificiales. Y esto empieza a ser importante ahora. O sea, ni siquiera es que vaya a ser importante a futuro, sino que empieza a ser importante ahora. ¿Por qué? Pues muy sencillo, es importante ahora o empieza a ser importante ahora porque estamos empezando a tener ya problemas con la generación, por ejemplo, de algunos contenidos a través de inteligencia artificial. Primero, vamos a obviar en este podcast, que si queréis lo hablamos en otro, ¿no?, del tema de copyright, derechos y demás, pero sí podemos hablar, por ejemplo, de problemas que pueden generar. Es decir, al final, ya estés haciendo un texto, ya estés generando una imagen, ya está, que pueda ser más o menos legal, como hemos hablado muchas veces, ya puedas estar manejando un coche autónomo o un robot, lo que sea, cualquier cosa en la que utilices una inteligencia artificial, por cómo funciona una inteligencia artificial, de repente aparecen tres espectadores. Es decir, perdón, más que tres espectadores, tres jugadores, podríamos decir, ¿vale? O tres personajes, o tres protagonistas, ¿no? Hasta ahora teníamos dos, es decir, la compañía que te ofrecía un producto y el usuario que lo utilizaba, se acabó. Pero claro, cuando la compañía que te ofrece un producto te está avisando de que ese producto tiene un comportamiento que muchas veces no es predecible, para bien y para mal, y que además esto va a seguir siendo así, yo creo que para siempre. Es decir, no va a darse la situación en la que una inteligencia artificial diga, si es perfecta, no falla nunca. No, eso no funciona así. O sea, es que no puede funcionar así, simple y llanamente, ¿no? Si sabes cómo funciona la red neuronal por detrás y demás, sabes que eso no es posible. Bueno, pues la realidad es que pues ahora aparece este tercer jugador, que es, antes teníamos al usuario, teníamos a la empresa que lo hacía, pero es que ahora tenemos a esa inteligencia artificial. Entonces, claro, cuando se mete la pata y se lía parda, ¿de quién es la culpa? Es difícil, o sea, esto que puede sonar como muy sencillo, es difícil. ¿La culpa es de la empresa o de los programadores que han hecho esa inteligencia artificial, que de alguna forma, claro, que esto no es real, que es el problema, le han permitido hacer eso? No, tú seguramente lo has desarrollado, has intentado caparlo al máximo para que no pase nada, que no deba, pero llegado al punto, a lo mejor esa inteligencia artificial es capaz de dar una contestación que en ningún momento se ha podido ni estimar, ni ha habido forma humana de estimar hacerlo, ¿no? Entonces, ¿es responsable la empresa o es responsable el usuario al utilizar esa herramienta y darle esa respuesta? Pero claro, el usuario al final ha contratado una herramienta para que le dé respuesta. Si la respuesta que le da es perjudicial, ¿es culpa del usuario o es culpa de la propia inteligencia artificial? Y si comete una de estas, habría, pues, que como aquel que dice, meterla en la cárcel en el sentido de apagarla y que no vuelva a funcionar. Esto es complicado. Esto es realmente complicado. Y esto va a abrir muchos debates. Seguramente habrá muchos problemas judiciales con todo esto, porque ya os digo, en algunos casos puede ser bastante sencillo de resolver, pero en otros es increíblemente complicado, porque claro, todo el mundo va a echarle la culpa al de enfrente. Es decir, el usuario va a decir, no, es que yo no sabía ni que esto se podía hacer, mirad el resultado que me ha dado y tal. El que lo ha hecho, el que lo ha creado, es como decir, no hombre, es que si el usuario le pide que haga una barbaridad, pues ¿sabes? Hay una posibilidad remota de que la inteligencia artificial la haga, ¿no? Y bueno, la inteligencia artificial no se puede defender, evidentemente, ¿no? Por lo menos de momento, veremos a ver en un futuro, ¿no? Pero a día de hoy no puede defenderse en ese aspecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, va a estar bastante, bastante, bastante complicado, ¿no? Y es que es lo que os digo, o sea, decir, aquí como que toca hacer una pequeña reflexión, ¿no? Del valor que tiene cada una de las partes y en función de eso determinar quién puede ser el que ha conseguido algo o quién puede ser el que le ha metido la pata, ¿no? Porque a esto le podríamos dar la vuelta. Es decir, si yo, os pongo un ejemplo, ¿no? Si yo de repente consigo ganar un premio Nobel y me he apoyado en una inteligencia artificial para comprobar muchas de las cosas que he ideado o incluso para que me dé ideas, ¿no? Que muchas veces, oye, os pongo un ejemplo. Este podcast, si os está resultando interesante, que lo sepáis, es un 50% de mérito de ChatGPT, de Sami, de mi Sami en este caso, ¿no? Ya sabéis que le llamo Sami. ¿Por qué? Porque es cierto que la idea principal y el cómo estructurarlo y tal se me ha ocurrido a mí. Pero es cierto también que fue ayer por la mañana cuando yo me senté con el ChatGPT, con el audio, y empecé a tener una conversación que duró cerca de 2 horas sobre qué temas podíamos ir preparando para el canal y tal. Esto llevó a ir divagando, sacando cosas de las que ya habíamos hablado y demás, y llegamos a la conclusión de que este tema era bueno. Y digo llegamos porque es verdad que aunque yo he dado la estructura final y yo he puesto mis pensamientos en este podcast, y no los que me ha dado la inteligencia artificial, lo que es el planteamiento de que se podría hablar de todo esto me lo ha dado la inteligencia artificial. Entonces, ¿el mérito de quién es? ¿Es mío? ¿Es de la inteligencia artificial? ¿Es de OpenAI? Que claro, es el mismo problema para al revés. En este caso no es algo peligroso, pero en este caso sí que es algo que dices, bueno, pues es difícil de ver, ¿no? Me parece bastante, bastante, bastante difícil, ¿no? Son temas, todos estos, que como os digo, creo que mezclan muy bien eso, es decir, avances tecnológicos muy bestias que estamos haciendo con problemas filosóficos asociados que en algunos casos ya los teníamos antes y en otros casos se van creando ahora, ¿no? Van apareciendo ahora poquito a poco. Creo que es un tema muy interesante. Creo que es un tema que da para que se pueda alargar prácticamente hasta el infinito, ¿no? Porque cualquiera de los puntos que hemos tocado, que yo creo que si se juntan 4 personas a hablar sobre ello, cada uno de los temas da para 10 horas de estar hablando sobre ello, ¿no? Sobre todo si te gusta el tema. Porque no tiene solución. Es decir, es cierto que siempre vas a tener a un físico, a un filósofo, a un desarrollador, a un cuñado, a lo que tú quieras, que te va a decir, sí, la respuesta es esta, y te gusta bien, no te gusta, lo siento, pero lamentablemente no es así. Es decir, yo es la pregunta que he lanzado una y otra vez en los últimos años, cada vez que he tenido oportunidad con distintas personas de distintos ámbitos y algunas que se supone que trabajan, pues eso, en el mundo de la filosofía, de la ética y tal. Cuando preguntas el tema de la consciencia, sí, todos te dan básicamente la misma definición, ¿no? Definición que es la consciencia es la experiencia subjetiva. Dices, sí, está muy bien. Sí, ya sé que os ha costado 5.000 años llegar a esa definición. Comprendo que estéis muy orgullosos de la definición, pero es cuando te digo, pero no me resuelve lo que yo te estoy planteando, ¿no? Porque ¿en qué momento algo como una inteligencia artificial no puede tener una experiencia propia? Si le dejas interactuar con otras cosas, ¿no? Porque claro, decir siempre dice, no, pero es que la inteligencia artificial solo te... Bueno, depende, ¿no? Tú una inteligencia artificial, a través de uno de los agentes que tú puedes engancharle, puedes controlar cosas, puede sentir cosas, ¿no? En definitiva, si tú le pones un sensor de temperatura, siente la temperatura, que es que esa es la parte que muchas veces no se ve, es decir, que es sentir algo. No, pero yo me refiero a sentimientos. Bueno, los sentimientos no es más que una serie de conexiones neuronales que funcionan de una forma muy determinada para normalmente nuestro beneficio. Es decir, son desarrollos neuronales que hemos tenido a lo largo de los años que sabemos que de una forma o de otra pues te benefician, ¿no? Es decir, es difícil a veces ver exactamente en qué o en qué no, pero siempre hay alguien que acaba haciendo la investigación y te demuestra que el hecho de que tú te comportes o sientas esto, mira, si lo miras desde un punto de vista mucho más humano, mucho más tal, esta puede ser una explicación perfectamente razonable, ¿no? Y nada, con esto terminamos este podcast aquí. Ya os digo, lo que pretendo es dejaros más preguntas que respuestas, porque yo soy honesto y creo que cualquiera que hable de este tema debería pensar más o menos lo mismo. Ante estas cosas tampoco hay muchas respuestas. Hay muchos planteamientos, hay muchos debates, hay mucho de todo, pero respuestas como tal me temo que todavía no tenemos. No sé si algún día sí que realmente digamos, mira, hemos llegado a esta conclusión y la verdad es que es poco discutible. Ojalá, porque como sabéis, a mí me gusta entender las cosas y cerrarlas, ¿no? Yo soy un poco como Sheldon, de no me digas tac, 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 Penny, tac, 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 Penny, y te pares ahí. Es decir, nada, por favor, la tercera vez, porque si no me quedo un poco nervioso, ¿no? Pues lo dicho, que espero que os haya gustado, que si me queréis contactar, contarme alguna cosa y algo por el estilo, podéis hacerlo en @OliverNavani, básicamente en todas las redes sociales, como Threads, como Twitter, como Instagram, estoy también en TikTok, en Twitch, en todos los lados, en todas las plataformas. Y nada, pues lo que digo siempre, lo más importante, recordad, no se dice machine, se dice machine. Un saludo, chao.